pasa nada.
Amnesia. Amnesia.
No se escucha nada, mi amor.
Porque a veces es mejor olvidar.
Ayer encaramos una situación, un tema, un acontecimiento, un momento.
Un julepe.
Lo invocamos.
Una temática, un tópico, un subject. Que nos abarca a todos. Y no les conté que cuando se inauguró el edificio que es hoy Rock and Pop, ahí en Freire, antes eso era un laboratorio. Y en la construcción, un obrero pasó a otro plano.
Ah, la quedó.
Y muchos han visto ese fantasma en mis años al aire en Rock and Pop, dirigiéndola. Yo, por lo menos, así había muchos fantasmas dentro de la radio.
Que había olor a falda los viernes, por ejemplo.
Fantasma, no en este plano, sí. Yo no lo vi. Ayer hablando, después de terminar Amnesia, no me acuerdo si fue cuando vos viniste a mi oficina, Ale, o con quién, que le dije, hay un señor, que lo veo pasar casi siempre en tarde-noche por la puerta de mi oficina. Muchas veces le dije, buen día, buena tarde, buena noche, mira y no, sigue.
Mal educado.
Conozco a todos los que laburan en el edificio, me da cosa preguntar quién es. Puede ser que le esté hablando al fantasma del edificio todos los días.
Sí.
Porque nunca lo vi en ningún lugar que pasé por el edificio. Estuvo sentado, tomando mate, en el baño.
No hay interacción tampoco.
No, nunca. Buen día, buena noche, pasa caminando. Buen día, buena noche, pasa caminando. Y ayer cuando fueron relatando la imagen del fantasma del edificio, en este momento Nazarena está rezando, está así con las manos diciendo, por favor, por favor, no me lo quiero cruzar otra vez, porque se lo cruza siempre Nazarena.
¿Vos también?
Dije, es canoso.
Sí.
Es flaco. Sí. Tiene traje, no me habla, o es el fantasma o es un maleducado que hace un año y medio saludo y no me responde. Y dijimos, ¿habrá fantasmas en otros lugares? Para mí sí, en las casas hay fantasmas, hay entidades, hay algún familiar que no quiere abandonar este plano, en las iglesias, en los hospitales, claramente en las morgues.
En el centro hay un montón.
En el centro, edificios viejos, por San Telmo, hay muchas construcciones sobre viejos cementerios de la época de la colonia, entonces... Claro. Hay mucha cosa dando vuelta.
Las esquinas de los barrios, armadura.
Pero acá tenemos una experta del otro lado. Alguien que realmente sabe cuáles son los edificios en la Ciudad de Buenos Aires que tienen historias de fantasmas, cómo descubrir esos fantasmas. Y además...
Me da miedo.
Tiene tour. Hay un tour.
Excelente.
Para ver esos edificios sobre fantasmas.
Bueno. Por suerte es alguien que dedicó muchísimos años, más de 30 años dedicada a la investigación de la actividad paranormal. Es creadora de los premios Paranormal Argentina, que premian precisamente a la investigación seria sobre la actividad paranormal. Es fundadora de Buenos Aires Fantasma, Turismo Paranormal. Es periodista y está del otro lado, Mara Fendel. Muy buenos días, todo el equipo de Amnesia te saluda. ¿Cómo va?
Hola, buenos días, chicos. Qué gusto escucharlos.
Mara, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día.
Bueno, un poco escuchaste la intro en este edificio que tiene muchísimos años. Es un edificio que se construyó en el año 1937. Perdón. Ha pasado mucho personaje. Algunos de esos personajes seguramente ya no están en este plano, se han ido a otro plano. Y algunos seguramente se han quedado en este edificio porque muchos, acá tengo a Ale Bodart, que nos contó hace un ratito que también vio a un fantasma que se dice que está en Radio Nacional. Las chicas de limpieza ya salieron al aire. Y esto que estamos contando a los oyentes también es verdad, ¿eh? No es que hacemos circo nosotros, jugamos, vamos, venimos, pero lo que estamos hablando de verdad es algo que sucede. Lo que conté de Rocambop es algo de verdad. Murió un obrero y mucha gente ha escuchado ruidos, ha sentido olores, ha visto presencias. Nunca lo vi.
Pero...
ruido había, para mí eran los ruidos normales de la radio, pero bueno,
claro.
No me ponía concentrado si era un sonido. Hemos sacado una de las chicas de limpieza que cuenta que a veces cuando va al auditorio a limpiar, ordena, pone todo prolijita en la silla, se da vuelta y están corridas de lugar, que a veces se cruza alguien en algún camino. Conté que muchos han visto a ese fantasma en la puerta del ascensor y que... nadie se ha cruzado con él adentro, pero que lo ven como queriendo tomar ese ascensor. A veces lo ven con una camisa a cuadros, a veces lo ven con otra ropa, pero con un overall, pero siempre tiene, es la misma persona, ¿no? Con las canas, flaco, siempre es la misma persona. vamos a salir dentro de un rato, los chicos van a agarrar sus celulares, van a, obviamente, a recabar toda la información en el edificio.
¿Por qué los chicos? ¿Por qué los chicos?
Porque somos jovencitos.
Y te aviso, Mara, que son todos miedosos, porque ayer Ale Bodart, Damián Zárate iba para una punta, Manu iba para la otra, y en un momento salieron juntos. No querían caminar por el edificio, solos, por el miedo que les daba.
Igual es de día.
Ahora yo subí la escalera y miré antes de subir la escalera.
Realmente es la noche y el fantasma.
Bueno,
y
te cuento, Pablo. Sí. Te cuento que mientras vos hacías la intro, yo pensaba, en base a lo que vos contabas, que mirá qué loco, ¿no? Porque los fantasmas también son como los seres vivos, o sea, tienen todos una personalidad diferente.
Claro.
O sea, hay muchísimas personalidades. Okay. Siempre se dice que cuando uno ve un fantasma en una casa, en un edificio, es porque ese fantasma se está negando a irse, porque por algún motivo quiere quedarse en el lugar. Pero no siempre es así, porque muchas veces esa persona, y eso lo hemos visto en películas, por ejemplo, de Hollywood, donde el fantasma, la persona, ese espíritu, no sabe que murió.
Ayer yo les decía eso a los chicos,
es un descarnado.
Que muchos de los fantasmas desconocen que están muertos.
Ajá. Claro, claro.
Claro, no es que se van del cielo un fin de semana como salida transitoria.
No, porque casi siempre son, personas que han tenido una muerte... trágica, inesperada, chocados por un auto. Bueno, lo que pasó en Sexto Sentido, que pegan un balazo y él no se da cuenta de la situación. Claro. Situaciones, no, una muerte no esperada, una muerte violenta, rápida.
Generalmente, cuando uno muere en el trabajo, te digo porque he visitado muchísimos edificios donde hay aparición de fantasmas. De hecho, hace muchos años, en los 90, una empresa de radiotaxis, hoy, no voy a decir cuál, compró un edificio para mover sus oficinas a ese lugar. Ese edificio había sido una antigua fábrica de hielo. ¿Qué pasó? Ese edificio tenía planta baja, primer piso. No había ascensores, nada. Bueno, pero cuando ellos compraron no había ascensores. Antiguamente sí había habido un montacarga para subir y bajar el hielo. Todas las mañanas, indefectiblemente, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, se escuchaba el montacargas subir y bajar y unos tacos de mujer, ¿sí?, que caminaban por toda la terraza del lugar. La gente subía, miraba, los que quedaban abajo seguían escuchando esos tacos caminando ahí arriba, pero quienes estaban arriba... veían que no había absolutamente nadie. Y se escuchaba el montacargas subir y bajar, subir y bajar. Cuando nosotros fuimos a ver de qué se trataba, en la casa del lado era una casa baja, porque es un barrio de casas bajas todavía, una casa baja de un lado, del otro lado una bicicletería que abría a las 10 de la mañana. Es decir, que no había posibilidades que fuera un ruido vecino de alguno de los edificios vecinos. Bueno. Nosotros fuimos, hicimos la investigación, miramos con nuestras herramientas, con la cámara Kinect, con los sensores de temperatura y demás, para ver qué podíamos descubrir. Bueno, en esos horarios, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, había una actividad, pero tremenda, en lo que en ese momento eran los baños. Cuando investigamos... claro, descubrimos que ahí estaba antiguamente el montacargas. Ahondamos más con los hijos de los dueños de esa fábrica de hielo, porque los dueños ya habían muerto, con los hijos, y los hijos nos dicen que en ese montacargas un día se rompieron las poleas o algo por el estilo, el montacargas cae, y la secretaria del lugar justo en ese momento había entrado al montacargas pensando que estaba ahí.
O sea, entró al agujero.
Encima. Entró al hueco, digamos. Sí. Claro, entró al hueco, como si vos entras a un ascensor y el ascensor no está. Pero en este caso, como era en planta baja, ella abrió, entró sin darse cuenta, porque llevaba papeles en las manos, porque lo usaban de ascensor ese montacargas también, llevaba papeles en las manos, abrió, entró, y en el momento que entró, el montacargas estaba arriba y las poleas se rompen y caen encima de ella. Bueno, de más está decir lo que pasó, ¿no? Esos tacos que se escuchaban constantemente, evidentemente eran los de la secretaria que subía y bajaba con cosas que hacía rutinariamente en ese lugar, ¿no? A tal punto que no dejó de hacerlo nunca. Es hasta el día de hoy que se sigue escuchando porque no abandonó el lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando, o sea, nadie la ve, solo se la escucha. Se escucha el montacargas subir y bajar y a ella caminando los taquitos. Es más, en ese radiotaxi hasta le han puesto nombre porque ya se amigaron con su presencia, ¿entendés? Ya no le tienen miedo porque saben el origen, ya saben qué pasó. Al principio no sabían, entonces ahora le dicen Marta.
Marta. Ahora,
qué
basura, qué basura, ¿no? Porque ponerle un nombre de esta época, no le pongas Marta, claro.
Alma,
sol, alma, viento, como ahora muy Palermo, de Palermo. Sí. No, le pones Marta, no seas malo, de verdad.
Marta le pusieron. Gente, le pusieron así no Marta. Nunca.
¿Qué herramientas usás? Porque acá nuestra entonces, producción, bueno, Flor Belinqui, que
claro, tenés la está en Mercado Libre buscando esa especie de antena parabólica que tenían los cazafantasmas.
Espectómetro.
El espectómetro, ese mismo.
Bueno, hay diferentes. Nosotros los que hemos traído nos los trajeron de afuera. No sé cómo se buscan acá, no te sabría decir, pero bueno, la cámara Kinect es nuestra herramienta principal. Porque la cámara Kinect es, ¿viste la Xbox?
Sí.
Bueno, que te hace el dibujito de la persona, como cuando estábamos en jardín, el redondelito para la cabeza y los palitos para el cuerpo.
Bueno, ese así dibujo yo todavía.
esa es mi manera. El jardín de tu casa.
Me parezco bastante un profesional.
Es como cuando te dicen... no sos fea, tenés una belleza exótica.
Claro, yo soy profesional del pictograma.
Son dibujos, claro.
Entonces vos pasás la cámara y se ve la silueta.
Entonces, se ve la silueta, exactamente. Te traduce la energía que está captando con el infrarrojo para que vos, o sea, no te va a dibujar a la persona que está viendo, claro, porque claramente es solo una energía, ¿no? Pero te ayuda muchísimo. De hecho, nosotros el año pasado hicimos una investigación en APTRA, en la casa APTRA, para ver si encontrábamos presencias, porque estábamos en la radio de APTRA trabajando.
Yo te digo, si hubiese mirado al Martín Fierro el otro día, había muchas presencias que se veían en cámara.
Somos varios los fantasmas.
Y hay algunos que están
a 250.
Hay algunos que están a una estación de ser fantasma.
Hay muchos que ya son más espíritu que materia. Sí.
Hay gente que no puede salir del baño todavía, van dos días. Sí, están ahí todavía. Pero como son muy famosos todavía.
Bueno, pero esa investigación que nosotros hicimos, porque a uno de los productores se le ocurrió hacer, recorrer la casa APTRA con la cámara Kinect, y encontramos, chicos, está en nuestro perfil de Instagram, en Buenos Aires Fantasma, lo van a ver, hay fragmentos de esa investigación, y van a ver ahí cómo se ve a las energías. Encontramos uno sentado en la escalera de entrada. ¿Vieron? Cuando ustedes conocen seguramente la casa de APTRA. Cuando uno entra, que está la escalera.
Sí.
Bueno, está, por supuesto, la barandilla de la escalera. Había uno sentado en la barandilla de la escalera. En el teatro de APTRA.
Fue presidente.
Había dos
hace
sentados.
Tiempo.
No, ¿para qué? Ahora
claro,
te
lo identificaron. Eso
había
sí,
dos sentados lo en el teatro.
Pará que yo estoy confiando en Alejandro Bodar. Ve un fantasma, es de APTRA, usa traje, medio canoso. ¿Qué onda con vos? Te hago una pregunta.
Y estaba ahí sentado. Estaba sentado al lado de la baranda.
Ese estaba sobre la baranda. Y para que esto lo pueden ver, chicos, porque para que vean que yo no estoy inventando nada.
Vamos a buscar.
Lo pueden ver en nuestro perfil. Vayan al perfil de Instagram y lo van a ver ahí. Sentadito en la barandilla de la escalera con las piernas cruzadas. Uno. Otros, creo que eran dos, en las butacas del teatro. Sentados.
¿Cómo sabes que está con las piernas cruzadas? Porque sí.
Por la imagen.
No, porque te lo hace...
Registra energía, por eso dijo al principio que no registraba la silueta. O sea, no puedes saber si es panzón sí.
No. Lo que no te registra no te va a hacer una foto de la persona.
Claro.
Pero sí la posición, porque claramente lo que te traduce es la energía en la posición en la que está viéndola.
Como una cámara infrarroja sería.
Sí. Claro, es la cámara Kinect. Yo tan técnico no lo sé. Okay. Los chicos, mi compañero Miguel Ángel, que es el que se encarga de la Perfecto. Parte técnica, él sí sabría explicarlo. Yo no, yo solo sé usarla. y bueno, y después también fuimos al despacho de presidencia.
Sí.
Y también había uno sentado en el sillón de presidencia y otro en uno de los sillones del costado.
Ahora,
o sea que encontramos un montón.
Ese lo conozco y está esperando que le paguen.
Oh, no, en la época de los aguinaldos pasa aparte. Yo te hago. Mara, te hago una pregunta. Manu Campi te saluda. Buen día.
¿Cómo estás, Manu?
¿Hay fantasmas de los que hay que preocuparse porque, o cómo tratar? Porque siempre aparecen, por ejemplo, la nena en el cementerio Recoleta, Felicita, acá en el centro, el muchacho de acá que han visto tanto. Hay fantasmas que tienen, si estamos hablando de energía, como carga de energía negativa.
Que estos no parecen molestar, estos están tranquilos.
Estos parece que los han visto, los ven hace años, como el del Maipo, incluso algunos los empleados les hablan, viste, los saludan, es como... Hay algo que se le habla, ¿no? ¿Qué se hace con un fantasma, básicamente? Y si hay como presencias que son más jodidas.
En principio, hay que saber diferenciar. El fantasma es un descarnado, es alguien que somos nosotros cuando nos morimos, descarnamos, ¿sí? Eso es un fantasma.
Que como si fueran los 21 gramos.
Claro.
El alma, que es lo que pesa el alma.
Exactamente. Los 21 gramos es el peso del alma, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Un fantasma es eso, es una energía que... A ver, todos somos energía, todo lo que nos rodea en el mundo es energía vibrando a diferentes frecuencias, ¿sí? Cuanto más baja la frecuencia, más sólido es, ¿sí? Nosotros tenemos un tipo de frecuencia, las cosas inmateriales, cuando nosotros abandonamos el cuerpo, nuestra energía vibra tan alto que no es visible para el ojo humano.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso es un fantasma. Eso es un fantasma, alguien que abandonó su cuerpo, que pasó a otro plano. Pero del fantasma no tenés que tener miedo, porque el fantasma sigue, si no pudo trascender, sigue con su rutina habitual porque no sabe que está acá. Si lo llegás a ver y es, remitente la manera de verlo, que lo ves continuamente... que lo ves y lo ves y lo ves y lo ves, es muy probable que esa persona o no sepa que descarnó o esté necesitando algún tipo de ayuda. Yo sé que no es fácil, yo sé que la mayoría de la gente ve algo así y se muere del susto,
claro.
Pero cuando uno ve habitualmente una persona tan de manera repetitiva como ustedes dicen que ven a esta persona en la radio,
montones de personas,
es muy probable que pase esto, que esta persona no sepa que murió o que necesite algún tipo de ayuda, pero claramente no sabe cómo pedirla o no puede pedirla. Entonces, es difícil, pero lo ideal, solo lo ideal, sería tratar de hablar con esa persona y ver qué sucede en ese momento.
Ah, pobre tipo, está hace 40 años.
Yo lo reveo a Damián Zárate, que es un tipo muy osado. Sí. Parándolo en el pasillo, sí, hablándole. Yo te veo, Damián.
No.
Crepándolo.
No, pero
ahora
fuera para el otro lado. Porque ella dice que no hay que tenerle miedo, pero...
Pero bueno,
hay
claro.
Estar ahí, ¿eh?
No, ahora
hay que tenerle respeto, como al mar.
No, yo lo entiendo. Por eso les digo, yo lo entiendo.
Sí.
Es al fantasma de ese tipo, al que murió y todavía anda rondando por acá, a ese no hay que tenerle miedo. Sí hay que tenerle miedo al que no ves.
Al que no se muestra, al que no se muestra.
Claro, ¿por qué? Porque ese no se muestra porque nunca tuvo cuerpo. ¿Ok?
No, bueno.
Ese es el que genera olores, el que genera movimientos, el que genera
ruidos,
alucinaciones, el que genera también ruidos, por supuesto, el que rompe cosas. Cuando en la casa o en los lugares empiezan a sentir olor, por ejemplo, el típico es el olor a carne podrida.
No.
A ese es al que tenés que tenerle miedo, porque ese no es un descarnado, ese es un ser inmaterial que nunca tuvo cuerpo y que de lo que se alimenta es del miedo y de la energía de los seres vivos.
No estoy parado.
Ese es su alimento.
¿Pero qué puede llegar a hacerte, por ejemplo?
¿Cómo?
Que si uno tiene más miedo, el chabón, uno tiene cada vez más miedo y se va haciendo cada vez más fuerte porque eso se alimenta. ¿De qué habría que cuidarse de un ente así? Yo me muero.
Te tenés que mudar.
No, pero ¿qué puede pasar? ¿Te puede lastimar?
No, ya te está lastimando. Porque si vos vivís con miedo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a una persona que vive con miedo y que alguien le está sustrayendo la energía?
Claro, eso.
Ya te está haciendo daño.
No fallas en su lógica.
Sí. Ahora, Mara,
entonces, sí.
En estos fantasmas que ya tuvieron su vida, digo, no de estos últimos entes que.
Como el que vemos nosotros acá.
Como los que vemos acá. ¿Conocés casos de alguien que los haya identificado? Porque al parecer, y por lo menos en lo que nosotros conocemos de estas personas que lo han visto, el fantasma de la radio, lo describen, ponen en común algunas características físicas, pero
nadie
no
lo conoce.
Sabemos quién es o quién fue.
Bueno, por ejemplo, ya te digo, el caso de Marta.
Sí.
Sí, nosotros llegamos a averiguar quién era y la identificamos, pero... Aún así, no pudimos hacer que pase para el otro lado, no la pudimos hacer trascender.
¿Y alguien de su círculo pudo corroborarla, fue a ver? ¿Alguien, digo, porque uno investigando podemos llegar a rastrear de quién se trata esta persona que toma el ascensor en planta baja o que está en el segundo piso? Pero, ¿se presenta solo ante desconocidos? ¿Se presenta solo ante desconocidos? ¿Algún familiar suyo lo ve?
Bueno. En este caso, Marta está en un lugar de trabajo.
Claro,
¿sí? O sea, que familiares de ellos no hay ahí.
Claro.
Pero nosotros pudimos descubrir quién era. Y quienes sí investigaron un poco más allá, porque nos dijeron que bueno, que ya con eso era suficiente, son los dueños de esa empresa de radiotaxis. Por eso te digo, es una empresa muy famosa, no voy a decir cuál, pero es una empresa muy conocida de radiotaxis y ellos no quisieron, como para no dar a conocer mucho más de esto, yo hasta donde sé que se contactaron con familiares de esta chica, de Marta. Vamos a ponerle Marta, ¿sí? Para cuidar su memoria también, ¿no? Porque sabemos el nombre real de ella.
Claro.
Pero, bueno.
¿Cómo se le ayuda para que vuelva? Por ejemplo.
Bueno, eso no lo hago yo. Yo no soy medium, yo tengo cierta sensibilidad, pero no soy medium.
¿Tenés un equipo que labura con vos? Sí.
Exactamente, yo tengo un equipo, tengo, bueno, como te decía, los que trabajamos habitualmente somos mi pareja y yo. Él se encarga de la parte técnica, yo me encargo de detectar, de investigar y demás. Y cuando es necesario, tenemos un equipo alterno que trabaja con nosotros cuando lo llamamos, que tenemos dos médiums y tenemos una persona que hace las limpiezas. Pero eso ya lo hacen ellos cuando la persona lo requiere, cuando es necesario, ¿sí? Nosotros solo documentamos. Yo soy periodista, yo soy investigadora. Entonces, yo documento y registro todo lo que encuentro. De hecho, tengo varios objetos retirados de lugares que nos han dado en custodia. No quiero saber. Lo que pasa es que cuando lo cuento suena muy a los Warren, ¿sí? Al museo de los Warren. Pero es la verdad. Tenemos varios objetos que han estado en contacto con lugares donde se realizaron exorcismos, donde se han retirado porque se han hecho trabajos con eso para hacerle daño a otras personas. Bueno, tenemos varios de esos objetos en custodia. Que no somos los únicos que los tienen. Lo que pasa es que los Warren son los más famosos, ¿no?
Mara, ¿cuáles son los servicios que dan con tu pareja, con tu compañero, con tu equipo, además de que tienen como una gira, como un tour con edificios de Buenos Aires donde hay ciertas actividades?
Nosotros no trabajamos de eso. Ayudamos.
Sí.
Si hay alguien que lo necesita, lo ayudamos. Ese no es nuestro trabajo. Como te decía, yo soy investigadora, soy periodista, recopilo todo lo que puedo y todas mis investigaciones están enfocadas en eso.
¿Qué te apasiona? Si hay, si... Te apasiona, claramente.
Claro, me encanta. Ese no es mi trabajo, ¿sí? No cobro ni vivo de eso. Sí tengo mi empresa de turismo paranormal, donde, bueno, es justamente Buenos Aires Fantasma, donde sí hacemos tours, por ejemplo, el bus fantasma, donde llevamos a la gente a recorrer los lugares con más leyenda urbana y con más aparición de fantasmas de Buenos Aires, todo en un entorno donde los guías van caracterizados con personajes de terror, con maquillaje FX, con vestuario teatral y demás. Es sumamente interesante, es un tour de 3 horas nocturno en toda el casco histórico de Buenos Aires, y después tenemos otro que es para los que se animan más todavía, que es la caminata nocturna entre tumbas. Se hace dentro de un cementerio.
Yo en ese horario tengo unas series que miro en Netflix, sí, que están bien, en mi sillón con mis perros abrazados. Estoy bien, no sé para qué.
Lo que pasa es que en realidad...
¿Para qué?
A mí me da menos miedo caminar entre tumbas porque es como algo esperable. Que si digo, estoy en un cementerio, puedo escuchar, lo puede pasar un ruido, un canario, lo voy a identificar, eso es el silbido de Don Tito.
Estás
a mí me
invitado.
Da más miedo el de la radio.
Te está invitando.
Porque... quiero ver si para vos es tan normal lo que pasa dentro de un cementerio.
Manu es un gran tiratiros, pero en ese momento justo le va a agarrar gripe, se va a enfermar, un ataque de alergia y una semana que no puede respirar. Le pasa que su cuerpo reacciona a su mente. Su mente va por un lado, su cuerpo va por otro. Su lengua va sola por un lado y dice, no, yo voy, puedo llevar una carpita, puedo poner en el cementerio. Y le agarra 39 y medio de fiebre media hora antes de salir.
Y la bombacha pipireta.
Sí, no es tan así, chicos. Tampoco les voy a decir que pasan cosas exageradamente paranormales.
No, pero igual el lugar, la escenografía...
Un viento que te mueve el árbol.
Es picante, un cementerio la noche es picante.
Pero seguro que lo es. Seguro.
¿Y ponen ustedes algún objeto, por ejemplo, doblando, pasando tal pino, una muñeca en una lápida?
No, no hay
nada. No, ¿cómo van a hacer eso?
No.
¿Sabés? Y tenés en esos cementerios que van con la gente, que va como a ver qué pasa. ¿Ya sabés que hay apariciones o van y que pase lo que pase?
Y siempre es que pase lo que pase, porque uno no sabe cuándo va a suceder ni si va a suceder. O sea, si no sería manejable. Y todo lo que tiene que ver con lo paranormal y lo sobrenatural y las energías no es manejable. O sea, no habría posibilidad. Pero sí han sucedido cosas, no solo en este que estamos haciéndolo ahora, sino en otros que hemos hecho, por ejemplo, en San Luis. Hemos ido a varios cementerios en esos lugares a hacer recorridos y ahí sí fue bastante difícil la cosa. En uno de los recorridos, pero de investigación, no con el público, de investigación, donde tenemos un aparato que traduce las psicofonías, un fantasma me guió hasta su tumba.
Uy, qué fuerte.
Traduciendo sus psicofonías. Eso también está en nuestras redes. O sea, todo lo que yo les cuento lo pueden ver. Está en nuestras redes. Me guió hasta su tumba mediante las psicofonías. Y vieron cuando, no sé quién de ustedes dijo recién, imagínate el tipo hace 40 años dando vueltas por el lugar y no le puede decir a nadie lo que necesita. Bueno, cuando uno entra a un cementerio y empieza a utilizar algún aparato de psicofonías para traducirlas, es un lío, chicos, porque claro, todos quieren hablar a la vez. Entonces uno tiene que empezar a identificar a quién atender.
¿De quién viene ese ruido? Claro.
Vamos a preguntarle a Manu. Manu, ¿tenés ganas de ir todavía?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Y hablan entre ellos, por ejemplo? Yo porque ahora, tal cual lo decís...
No, eso yo no lo sé.
Si yo le quito...
No, yo no lo sé.
Le quito la parte
eso
fantasmal.
Eso yo no lo sé y nadie te puede asegurar eso. Nadie,
capaz que de la noche
te diga que lo sabe, te charla, también.
Y no, porque capaz al descifrarlos te das cuenta que en vez de guiarte hasta su tumba o de pedirte ayuda...
Están invitando a la fiesta, claro.
Estás interrumpiendo una conversación.
Es muy bueno. A eso me refiero, claro. Capaz que hay un fantasma y un fantasma ahí,
No, eso no pasa, pero por ejemplo, generalmente, y esto les va, no sé cómo les va a caer, pero suele suceder, lo primero que te dicen es cómo murieron.
Oh. Claro.
Lo primero que te dicen es cómo murieron. Claro, este hombre, que no me olvido más su nombre,
sí.
Este hombre murió en 1924, porque me llevó hasta su tumba y en su lápida decía, Alfredo se llamaba, Él me decía envenenado, 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 ¿sí? Hay otros que, bueno, la mayoría te dicen cómo murieron, pero no los que murieron de una enfermedad. Los que murieron de una enfermedad te quieren decir otras cosas.
Claro.
¿Sí?
Los que tuvieron una muerte trágica, que les arrancaron la vida.
Claro, y vos te das cuenta, después de hacer un montón de estas exploraciones y de estas investigaciones, te das cuenta que el que murió de una enfermedad, nunca, ninguno te va a decir cáncer, ¿sí? Mm. O peritonitis, no. Solamente los que han tenido muertes violentas, quemado, te dicen, ahorcado, esas cosas sí te las dicen. Los que han muerto de muertes naturales o por enfermedades, te dicen otras cosas. Generalmente te dicen, mi hijo, mi hija, claro. ¿Entendés? Es como que ellos quieren dar otro tipo de mensaje, pero el que murió asesinado, ponele, ¿sí? O en una muerte violenta, quiere contar de qué manera murió.
Y con mucho dolor, seguramente. Alfredo, con mucho dolor.
Pero sin dudas. Sí. Sin dudas. Vos imaginate que estás 100 años en un lugar en el que no podés comunicarte con nadie ni te podés ir por el tipo de muerte que tuviste, porque necesitas que alguien sepa. Claro. Y estás esperando 100 años a que aparezca una persona que te pueda escuchar. Entonces hablan todos juntos. Es muy difícil tratar de seguir solo a uno, porque te hablan todos juntos.
Mara, estoy pensando en estas investigaciones.
En este programa pasa muchas veces que hablan todos juntos, ¿eh? Sí, y están todos vivos.
Y Flor tiene el aparato de que la
Flor parafonía. Tiene el coso de telequinesis, sí, y dice, paren de hablar todos juntos, que parece que tú dices un cementerio.
Esta es tu tumba, esta es tu tumba, esta es tu tumba, dice.
Tu tumba.
Y vos no tenés velas en este entierro.
Y Flor dice, Flor de otro lado dice, Manu, Pablo, Ale.
No, Mara, pienso en todas estas veces que han hecho estas investigaciones, estas recorridas. Y te pregunto, sí, más allá de la respuesta de la gente y lo llamativo que tiene todo este tour y los servicios que ustedes ofrecen, ¿cómo es esa relación, uh-huh, de parte tuya? Digo, ¿tenés ganas de estar hablando todo el tiempo con ellos? ¿Tenés ganas de escucharlos todo el tiempo? ¿O decís, bueno, capaz que hoy te toca una visita por un cementerio y capaz que vos no tenés ganas de recibir toda esa información?
Es una carga energética, claro, muy grande. No es de felicidad, bueno, amor, cosas... y me voy de fiesta, no, después.
Claro.
No, son dos cosas distintas, chicos. Son dos cosas distintas. Yo cuando... hacemos el recorrido de Buenos Aires dentro del cementerio, ¿sí? Nosotros no vamos a investigar, no llevamos ninguno de estos aparatos, porque estamos, sería, a ver, no estaría bien exponer a la gente a esta actividad energética.
Muy invasivo también.
Sería muy sería muy irresponsable de nuestra parte, no lo haríamos y no está bien hacerlo. El recorrido va por otro lado. El recorrido, contamos las historias del cementerio, las leyendas urbanas del cementerio, que hay, claro, muchísimas, es muy rico el cementerio. Mostramos las tumbas famosas. Hay, en este cementerio hay gente muy famosa, está Águila Saint, está Bagley, está Cecilia Grierson, está el Capitán Zorn, o el Capitán Torne, como lo conocemos nosotros, las maestras de Sarmiento, Capeluz, o sea, hay gente muy importante. Entonces el tour corre por otro lado. Sí. Lo que yo les cuento sobre toda la actividad paranormal son investigaciones privadas que hacemos nosotros. Bien. ¿Sí? Okay. Sería irresponsable de nuestra parte exponer a la, obvio, gente a este tipo de cosas. No,
no, igual, dentro de estas investigaciones privadas también ustedes se preparan para encontrarse con eso. Digo, porque te puede pasar también, o sea, después de tantas experiencias que vos digas, la verdad que hoy no estoy para recibir toda esta info.
No, por eso es que no se hace seguido.
Claro.
Yo tengo dos preguntas por esto que decís. ¿Les cuesta mucho irse de donde...? Porque en el cementerio entiendo que están los restos ahí. Mm. Y en, uh-huh, los lugares donde han tenido un accidente también están próximos. ¿Hay fantasmas? Digo, ¿por qué quedan ahí cerca y no se pueden movilizar por otro lado de la ciudad? Digo, ¿por qué no pueden vagar libremente? Eso es una pregunta. Y la otra es si hay fantasmas que tengan buen humor, como con buena onda, que sean amables, o todos sufren.
Te quiere dar la mano y te diga, ole.
Eso, vos.
No, es que, bueno, eso remite a lo que hablábamos al principio de las personalidades de los fantasmas. ¿sí?
Sí.
Generalmente, el fantasma es como explicábamos al principio, el que se murió y o se fue o se quedó.
Sí.
¿Sí? El que se quedó acá se queda por dos motivos. Si se quedó porque no sabe que murió, va a seguir con su rutina habitual. Es como, ¿vieron la película Los Otros?
Sí, Nicole Kidman.
Sí, la de Nicole Kidman, que ella los ve, pero los otros no la ven a ella. ¿Sí? Ellos siguen con su rutina habitual. Entonces, no te van a dañar, porque ellos siguen haciendo lo mismo, porque ellos ven su ambiente como cuando estaban vivos. Entonces, ellos siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Después están los que se quedan acá porque tienen un mensaje o algo que ellos, para ellos era importantísimo, claro, de una importancia de vida o muerte. Entonces, literalmente se quedan acá porque a pesar de haber muerto, tienen para ellos que cumplir con eso que necesitaban hacer en vida y que no llegaron. Claro. Entonces, esos muy buen humor no van a tener.
Claro.
Y sobre todo cuando nadie los escucha.
¿Por qué sí, no te van si a hacer daño? No,
Mara, ¿cuál es el edificio así en Buenos Aires, sacando cementerios que vos digas, es un edificio muy intenso, de mucho... Sí. ¿Cuál es el edificio?
Ay, es que cuando yo les diga, ustedes se van a reír.
Si no digas este, aunque sea.
Para, podemos...
el Congreso, opciones. Mara, el es central, el Congreso chico. El lugar.
El Banco Central.
No, el Banco Central.
Ah.
Mirá, nunca hubiese imaginado el Banco Central.
Mirá, uno que es un lugar que donde confía y parece tan sólido. No, ¿sabes qué? Lo peor de todo, yo esta noche tengo que ir a Aptra. Yo, y tengo que ir. Sí. Y yo no quiero ir a Aptra ahora, pero tengo que ir esta noche.
Yo estoy desconfiando de que
no vayas, bueno, no vayas por esa baranda, por esa escalera.
Es que no hay forma de entrar.
Ah, es por
es
ahí,
cuando entrás.
Bueno,
es por
un lugar de alto.
Saludalo.
Buenas noches.
Pero
buenas noches,
¿cómo estás? De todas formas, si vas a ir, vas a poder corroborar todo lo que te acabo de decir con Mosca.
Ok.
¿Cómo con Mosca?
Tengo que. Sí.
¿Con plata?
Bueno.
No, con Nahuel.
Voy a tener que ir. O sea, aparte es importante que vaya esta noche. Digo, se define el Martín Fierro latino hoy.
Para mí tenés que entrar, Ale.
Entonces tengo que ir a oír. Sí. No, tengo que ir
a oír. Para mí entra, Ale, y decirle como, tenés los cordones desatados. Y entra.
Ahí
no,
está,
¿no?
Es buena esa.
Se te cayeron las medias.
Sí.
Mara, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Lo más fácil en Instagram, como Buenos Aires Fantasma, Aires con Y, no porque esté mal escrito, como me dicen habitualmente, sino porque está escrito en castellano antiguo.
Claro.
Buenos Aires Fantasma, ahí nos van a encontrar, van a ver todo lo que hacemos y muchos de los videos de las cosas que les acabo de comentar están también ahí en el perfil.
Mara, muchas gracias por la comunicación. Ahora los chicos van a agarrar sus celulares seguramente y van a hacer móviles por todo este edificio porque estamos buscando. Buscaba a Bodarte en Google y encontró cómo se podría llamar el supuesto, el que todos ven.
Sí, hay dos.
Un accidente de hace muchísimos años. Así que bueno, hay mucha gente que lo ha visto. Vamos a ver y tener datos e información de todos ellos.
Genial, chicos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa nos avisan y vamos y hacemos una exploración un poco más profunda.
Tranqui, el día del cementerio igual no nos llames, hacelo tranqui, vos andá. Sí.
No nos esperes.
Bueno. Después empezás sin nosotros, sí. Tranqui, no pasa nada.
Yo arranco.
Arranca. Un beso grande.
Chicos, gracias. Un beso. Chao, chao.
Amnesia.